Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de la Radio de Diario de Transporte. Hoy queremos hablar de un transporte que muchas veces le damos menos importancia que al resto de tipos de transporte, el transporte de mercancías y demás. Y hoy vamos a hablar del transporte de vehículos, de toda esta dinámica que encubre este sector, de sus particularidades, de los retos a los que se enfrenta y demás. Y para hablar de esto tenemos con nosotros a José Manuel Peña Mascuñán, que es presidente de Transportave, la Asociación de Transportistas de Vehículos. Hola, José Manuel, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación del transporte de vehículos desde la última vez que hablamos?
Pues mira, ahora mismo estamos en una situación donde hay una bajada importante de tráfico. Se está notando bastante. Es verdad que el 23 ha sido un buen año de flujos de tráfico, pero que pues ahora en este momento ha decaído bastante y hay, bueno, pues bastante menos trabajo. En ese sentido, pues la gente está un poco más inquieta y lógicamente, pues esto nos trae algo de preocupación en el sentido de que, bueno, pues lo que nosotros tenemos exclusivamente vale para transportar lo que transportamos, que son vehículos, lógicamente.
Desde la última vez que hablamos, que estabais inmersos o acababa de solucionarse aquel paro que tuvisteis, aquellos problemas que teníais con los operadores, ¿cómo está ahora la relación con los operadores? Porque luego nos comentabas la última vez que había muchos que habían abandonado el transporte de vehículos por la poca rentabilidad que tenía y de repente ese abandono produjo que, bueno, hubiera escasez de camiones que se dedicaran a portar vehículos. ¿Cómo está ahora la situación?
Bueno, en realidad la relación con los operadores casi siempre es tensa porque, en fin, buscamos armonizarlo de alguna manera mucho más justa, pero obviamente pues a ellos les interesa menos, ¿no? Y en ese sentido pues casi siempre es tensa. Tenemos muchas cosas encima de la mesa, cosas que todavía están por solucionar, como es el tema de la carga y la descarga, que es... En esto a mí me parece que es de justicia y es un hándicap que tenemos en el sector del portavehículos, donde en realidad nos está costando mucho, pero para mí me parece que es fundamental. Además de eso, pues bueno, las relaciones con ellos casi siempre están tensas. Pues por todas estas cosas, hablamos de cláusulas de combustible, hablamos de contratos de trabajo que en realidad, pues en muchas ocasiones son bastante leoninos en el sentido de económico y bueno, pues todas estas cosas hacen que siempre, siempre la relación, bueno, pues aunque sea de calma, pero siempre es una calma tensa en ese sentido, ¿no?
Entre la última vez que hablábamos, hablabais de eso, de la carga que queríais que os pagaran, la carga y la descarga, y también una de vuestras reivindicaciones era los estacionamientos dentro en las campas, los tiempos de espera, que muchas veces os veíais obligados a aparcar los camiones en condiciones, bueno, pues ni servicios ni nada, y tirados de mala manera, esperando que os atendieran. Ese tema sigue igual.
Sí, vamos a ver. Obviamente, en algunos casos han mejorado, claro, lógicamente, pero sí, hay otros casos en que sigue igual. Hay campas, pues, que, bueno, no están acondicionadas, en todo caso, para el trato de las personas en este sentido, ¿no? Hablamos con temas de servicios a disposición del transportista, con lugares donde poder hacer un descanso en un momento puntual, bueno, pues que no están acondicionadas en este sentido. Las campas aprovechan casi todo su espacio, digamos, para, bueno, pues el que no necesitan ellos para el tema de oficinas, lo tienen principalmente pues para la ubicación de vehículos, ¿no? Y en todo caso, pues en el tema de servicios, en la mayoría de los casos, sí hay falta de estos servicios, sí.
El sector de las grúas, por ejemplo, se ha visto inmerso, lleva inmerso ya varios meses en una lucha con las aseguradoras por el problema con los coches eléctricos. Ellos piden que lógicamente los seguros de los coches eléctricos son más altos que los de combustión y piden que se les pague más. ¿Vosotros tenéis también problemas con a la hora de cargar los coches eléctricos?
Bueno, nosotros en este momento no estamos teniendo una problemática excesivamente grande. Sí es verdad que hemos tenido puntualmente algún problema, pero más ha sido más un tema puntual en cuanto a pues algún fallo de algún coche eléctrico. Incluso en algún momento pues ha dado otros problemas como que de poder salir ardiendo algún coche eléctrico, alguna cosa de estas. Bueno, pero han sido cosas muy, muy, muy puntuales. El principal problema que nosotros tenemos en el tema de los coches eléctricos es que los coches eléctricos, su peso es mucho mayor que los coches convencionales de combustión y por tanto, pues a la hora de cargarlos, nosotros esto nos genera unos problemas diferentes y con respecto a lo que son los coches de combustión, porque el mismo coche eléctrico, pues obviamente, la misma marca, el mismo modelo, pues el peso es mayor, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, tenemos que de alguna manera hacer cargas combinadas de forma y manera que estos flujos los podamos llevar más o menos en unas condiciones aceptables, ¿no?
¿Eso qué significa? ¿Que en el caso de que carguéis, por ejemplo, un camión solo con coches eléctricos, no podéis cargar las mismas unidades que de combustión?
Obviamente, obviamente, sí, siendo el mismo modelo de vehículo es mucho más pesado y por tanto tienen que ir mezclados, no podemos cargar las mismas unidades, ¿no?
Y si lleváis solo eléctricos, si lleváis menos unidades, ¿el precio es menor? ¿El precio que os pagan es menor?
No, en este caso no se ha dado, ¿no? Todavía, porque siempre se han hecho combinados, no ha sucedido, pero cuando suceda queremos pensar que no, porque además en todo caso para nosotros entonces no sería nada rentable. Quiero decir, probablemente dejaríamos de hacer esos flujos, ¿no? Pero que no, en este momento, hasta este momento no se ha dado, pero si llegara a darse, vamos, tendríamos que levantar la voz, lógicamente.
Otro de los problemas a los que nos comentabas la última vez que hablamos, que también os enfrentabais, era, como el resto de sectores en el transporte de mercancías por carretera, la escasez de conductores. ¿Seguís teniendo ese problema? Porque el hecho de un conductor de transporte de vehículos es muy particular. Requiere una formación, requiere una experiencia. Eso supone un coste adicional para las empresas, porque cuando cogéis a un conductor que no tiene experiencia hay que formarle, tiene unos costes. ¿Seguís con el mismo problema?
Claro, obviamente, si el transporte general tiene un problema importante con el tema de conductores, el transporte nuestro se multiplica. Y claro, si formar un conductor nos cuesta mucho más dinero, trabaja en todo caso también mucho más. La mercancía que llevamos nosotros es mucho más valiosa. Y con todas estas cosas, pues para cualquier conductor entrar nuevo o venir de alguna manera es menos atractivo, ¿no? Es más complicado y en ese sentido, pues tenemos, si los demás tienen problemas, nosotros los multiplicamos, lógicamente, sí. De hecho, estamos seriamente involucrándonos en ver la posibilidad de poder crear una escuela específica para el tema este, pero es verdad que esto es muy cuesta mucho trabajo, hay que poner de acuerdo a mucha gente, es un hándicap importante, no es un sector que tenga tampoco una cantidad de unidades demasiado grandes, demasiado relevante, bueno, todas estas cosas, pero sí, esto es algo que lo tenemos en estudio, que lo tenemos que poner en marcha. Y que, bueno, si lo logramos hacer, pues va a ser una parte fundamental para poder obtener los conductores y sobre todo conductores formados, porque tienen que estar formados por el tipo de mercancía que ellos tocan y porque además tienen que ser los manipuladores de esa mercancía.
En el caso tuyo, por ejemplo, sí te has metido en el proyecto de una autoescuela. ¿Está siendo complicado el hacer una autoescuela? ¿Está siendo complicado?
Totalmente, total, total y absolutamente. No, más que complicado es problema administrativo, ¿no? El tema de con la administración, me refiero, pues no es que sea complicado, al final, pues las cosas llevan sus tiempos. Nosotros lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo es un centro de formación y este centro de formación, pues al final, la administración, como casi en todas las cosas, hay la gente que hay, llevan el flujo y la dinámica que llevan, y lo que en cualquier sitio sería 5, pues aquí es 15. Quiero decir, nosotros estamos tardando mucho, pero es por problemas administrativos principalmente. Pues el vehículo no lo entregaron en tiempo y forma, el proyecto se hizo en tiempo y forma, las instalaciones las tenemos en tiempo y forma, todas estas cosas están. ¿Qué pasa? Que es verdad que administrativamente vamos arrastrando una semana tras semana, y es algo, bueno, pues que digamos que nos está lastrando. ¿Por qué? Porque no podemos empezar a hacer el desarrollo de eso. Y entre otras cosas, esto es un apéndice para poder crear lo que es la escuela de conductores en cuanto al tema de los portavehículos también. Tenemos esa necesidad de que esté todo en marcha para poder seguir dando pasos y poder seguir avanzando. Y esto cuesta mucho trabajo, sobre todo, ya te digo, administrativamente.
Entiendo que tu caso será para formar conductores de portavehículos o para formar también conductores en general. A ver, ¿tenemos
No,
algún?
nosotros esto lo tenemos y obviamente de ahí queremos que salga la rama de formar conductores en portavehículos, ¿no? Pero bueno, en todo caso, el interés es de que haya un flujo de conductores profesionales que se puedan después ir derivando, bueno, pues donde sea, se estime conveniente o haya necesidad para poder emprender el tema de la escuela de conductores. Para el tema de portavehículos, pues obviamente primero tenemos que tener en marcha el centro de formación, primero tiene que estar ya todo en condiciones y tenemos que estar trabajando y entonces, bueno, pues el apéndice siguiente es el tema de intentar hacer lo que es el tema de reconocimiento de los conductores de portavehículos, claro.
Siempre que hablamos de escasez de conductores, siempre sale el tema salarios. Un conductor de portavehículos gana más que o debería ganar más que un conductor normal, un camionero normal.
Pues hombre, yo no sé quién tiene que valorar lo que tiene que ganar un camionero normal, desde luego, pero vamos a ver, un conductor de portavehículos lo que sí tiene que valorar es el trabajo que hace. Y lógicamente el trabajo que hace es un trabajo muy delicado, con una mercancía muy delicada, en una situación algunas veces muy adversa, con una complejidad diferente a lo que es otro tipo de transporte. Y esto es lo que hay que valorar. Luego el resto, pues el resto cada cosa tiene que hacer lo que tenga que hacer, pero ciertamente el conductor del portavehículos hay que valorarlo en la medida que maneja todos estos índices que te acabo de decir. Por tanto, bueno, pues tiene que estar formado y eso tiene un valor, lógicamente, tanto para formar al conductor como para luego tener que ofrecerle al operador, lógicamente.
¿Y cuánto está más o menos de media el salario de un conductor de portavehículos?
Pues no sabría decirte porque entran diferentes capas ahí, pero bueno, pues yo quiero entender que están más o menos en lo que es los convenios provinciales, que tiene que ver mucho con el tema de en todo tipo de transporte, y entonces lo que sean los convenios provinciales más los pluses que son capaces de negociar en torno a lo que es su trabajo, ¿no? Hay diferentes pluses y en función del trabajo que hacen, si hacen nacional, si hacen internacional, bueno, pues todas estas cosas, pues los pluses son los que al final van complementando lo que es la parte salarial, ¿no? Pero yo creo que no están por debajo, en torno a por encima de unos 2.700, 3.000, 3.500, es que depende también de muchas cosas, ¿no? Pero porque depende también de qué trabajo internacional hagan, de si hacen de alguna manera se hacen internacional, cuando hacen el internacional, qué clase de internacional, si es campa a campa o distribución, qué tipo de vehículos, qué capacidad tiene el camión, en fin, todas estas cosas, ¿no? Y luego, pues, a todo esto hay que añadirle, obviamente, cosas que nosotros no podemos manejar, como son los gastos fijos que tiene el propio vehículo, y que vaya, y que esto, pues, además, hace incrementar que el conductor, pues, sea una parte, digamos, un capítulo, si no el principal de los principales en cuanto al vehículo, ¿no?
Siempre que hablamos de este tema, de la escasez de conductores y de salarios, siempre nos salen los mismos comentarios. Decirle a las asociaciones y ellos si sus asociados cumplen los convenios. Ahora te lo preguntamos a ti. ¿Vosotros qué recomendáis a los asociados? ¿Que cumplan los convenios?
Sí, totalmente, totalmente. Es más, yo creo que los convenios, en la mayoría de los casos, se cumplen. Yo creo que se cumplen. Luego, bueno, los diferentes capítulos ya no sé cómo cada uno los negocia, pero los convenios, en la mayoría de los casos, yo creo que sí que se cumplen. Porque yo creo que además es casi, casi, casi obligatorio en ese sentido, ¿no? Luego ya, pues depende de otros factores, los diferentes capítulos, ¿no? Los demás capítulos, ya depende de otros factores, de lo que sean capaces de negociar, de lo que ellos estén dispuestos a hacer, del trabajo que vayan a realizar, de incluso los propios vehículos que vayan a conducir, de la marca que vayan a transportar, en fin, de todas estas cosas, ¿no? De la
Dentro
capacidad del propio vehículo, de todas estas cosas.
del sector tan particular, el vuestro de los portavehículos, se han dado particularidades, o sea, se han dado situaciones muy singulares, como fue el caso aquel de Stellantis pidiendo a trabajadores de la empresa que si querían incorporarse a ser conductores de portavehículos. Sabemos también, por ejemplo, que Stellantis en Francia ha comprado una empresa de transporte de portavehículos y tal. ¿Vosotros cómo veis estos movimientos tan raros de los fabricantes de decir, no, nada, a ver, vamos a hacerlos con conductores de la propia fábrica o con empresas? Porque ha habido hablábamos antes que hubo un momento en que, a raíz del paro, de lo poco que cobraban, mucha gente abandonó la actividad de portavehículos, dejó soltó el remolque y cambió de actividad. Eso llevó a que luego hubiera una demanda de camiones de portavehículos. ¿Cómo veis esa situación de que los fabricantes digan, ah, vamos a meternos a transportar vehículos?
Bueno, yo entiendo que es un sistema más de marketing que de otra cosa, ¿no? Porque en realidad, ¿cuánta gente de la empresa o de la fábrica, en números reales, cuánta gente se ha marchado de la cadena y se ha marchado con un camión? Pues primero porque además a toda esa gente hay que formarla, eso no va de 5 minutos, ni de 5 días, ni de 3 semanas. Y en todo caso, cambian radicalmente de sistema de trabajo. ¿Cómo va a ser lo mismo una persona que esté en una cadena, que tenga un trabajo fijo, con las connotaciones que tenga, que de aquí a mañana coja un vehículo, se largue, se tire toda la semana por ahí, o 15 días, o lo que sea? Bueno, yo no lo veo. Yo creo que esto ha sido más un sistema, pues en el momento este de embotellamiento que había, pues a la desesperada, a fin de poder, pero esto no. A mí me parece que eso ni tiene, ni va a dar, ni tiene ningún resultado, ¿no? En ese sentido. Es más, es que no lo veo.
No, y antes le salió el tiro por la culata, aquella aventura de que se apuntaran trabajadores.
Por eso
No
te quiero decir.
triunfó.
Luego estuvo, además, ha tenido diferentes conciertos con diferentes operadores. O sea, a lo mejor mejorando las condiciones para poder desatascar lo que son sus fábricas y poder, bueno, reconducir su transporte, pero en todo caso lo que es la iniciativa de poner conductores a cambio de gente de las cadenas, pues me parece que era más un, bueno, ya lo hablamos en la otra ocasión, yo me parece que era más un sistema de marketing y realmente de poner alguna noticia en marcha que la posibilidad real de que eso sucediera y que sucediera con éxito. Eso no lo veo.
En el transporte de mercancías general existen muchísimos operadores, sin embargo, el transporte de vehículos tiene su particularidad, que estáis, son más o menos, no llega a media docena los operadores fuertes que hay, los operadores importantes, que son con los que tenéis que pelear. A la hora de negociar con ellos, ¿encontráis apoyo en los asociados y las asociaciones estáis de acuerdo a la hora de pedir mejoras o cada una va por un lado?
No, vamos a ver. En el tema de los operadores más grandes, luego hay empresas más pequeñas que son operadores, que tienen otros flujos, que se apoyan mucho en los grandes, pero que en realidad a lo mejor tienen una parte de clientes suyos y otra parte que lo hacen con el grande, ¿no? En ese sentido, pues la cosa está más clara. En el tema de los operadores grandes es diferente. ¿No? Es diferente porque los operadores grandes, digamos que a sus subcontratados, a la gente que ellos tienen con contratos de transporte continuado, que llevan sus colores, que en definitiva trabajan en exclusiva para ellos continuamente, todo el año y tal, pues bueno, no es fácil llegar a acuerdos con ellos porque estos aprietan más que unos zapatos viejos, ¿sabes lo que unos zapatos nuevos? ¿Sabes lo que te digo? Entonces, esta gente tiene y sabe que la capacidad de negociación que tiene un subcontratado, una persona con dos o tres o cuatro camiones, pues es una capacidad muy limitada, tanto de negociación como de financiación, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, pues ellos saben las cuentas mejor que el propio transportista que tiene tres, cuatro o uno. Y en ese sentido, pues también saben y aprietan lo que no está en los escritos. Con lo cual, cuando nosotros llegamos a un sistema ya de presión importante, como una amenaza de paro o incluso algún tipo de dejar de prestar servicio, etcétera, es porque ya estos subcontratados, esta gente que trabaja para estos grandes operadores, están en las últimas. Es porque ya han perdido casi todo el oxígeno. De hecho, en el momento que tienen oxígeno, por regla general, no es gente que proteste ni que ponga peros. Ahora, obviamente, si están jugando y están jugando con todo su patrimonio, principalmente el autónomo, que lo expone todo, y bajo mínimo. Y aún encima, bueno, pues ellos ven que les están presionando mucho más y que económicamente no llegan, pues claro, llega un momento que tienen que saltar. Pero ellos también lo saben, el operador también lo sabe y también sabe la fuerza que tiene el autónomo y la fuerza que tiene la microempresa. Y en ese sentido, pues aprovechan muchísimo, muchísimo, muchísimo para obtener flujos a costa de lo que le van a pagar a lo que los van a hacer en realidad, ¿no? En ese sentido, yo creo que es un poco como cualquier agencia de otro tipo de carga, ¿no? Que los flujos los tienen ellos, los flujos de transporte, los grandes contratos los tienen ellos, y cuando tienen que competir con el otro operador grande, que es su competencia real, pues compiten con el dinero del subcontratado y de la persona que en realidad va a hacer luego ese flujo, porque ellos camiones apenas tienen, ¿no?
Vosotros os movéis en una particularidad muy propia, que es que solo podéis hacer ese tipo de transporte, no podéis hacer otro tipo de transporte, con lo cual muchas veces hacéis pues muchos recorridos en vacío y tal. Para alguien que quiera meterse ahora, por ejemplo, a decir, bueno, voy a comprar una tractora y me voy a meter a portavehículos, ¿cuánto cuesta carrozar una carrocería de portavehículos? Un
No,
remolque
hombre, vamos a
preparado.
ver, un vehículo nuevo hoy, pues podemos estar hablando en torno a 280.000 euros.
¿Con tractora y todo o solo remolque?
Vehículo, tractora y 200, sí, tractora y carrocería 150, en torno casi a los 300.000 euros, aproximadamente, intereses aparte, 280. 300 ya depende mucho de qué tipo de carrocería y de qué tipo de tractora, ¿no? Pero en esa línea, hablamos en esa línea, ¿no? Claro, tampoco hay mucha gente que tenga la capacidad de financiar eso y pagar eso en 5 años sin ningún problema y encima comer.
Hay que hacer
No es
muchos
fácil, ¿no?
portes para amortizarlo, ¿no?
Sí, hay que hacer mucho, mucho, mucho y luego ver qué capacidad económica tiene esa persona cuando quiere hacer eso. El autónomo comprar un vehículo nuevo, tanto vehículo como carrocería, bueno, hoy en circunstancias normales el precio del transporte no da para eso.
¿Vosotros qué cobráis? ¿Por vehículo transportado? ¿Por kilómetro?
La mayoría de la gente cobra por kilómetro realizado. La mayoría del transporte se paga por kilómetros. Luego hay operadores que pagan efectivamente por unidades y luego pues depende mucho de qué transportes sean, si son gran rutas, si es un transporte nacional, si es distribución pura y dura, si es lo que nosotros decimos plaza, que es sacar de la fábrica, pues bien, o al puerto o al tren directamente. Bueno, todas estas cosas, en estos casos, en muchas ocasiones se paga por unidad, ¿no? Pero lo que es la ruta, generalmente los grandes operadores lo dividen en kilómetros, ¿no? Luego hay operadores que a lo mejor, pues, además de que es en kilómetros, los kilómetros también van en función de la capacidad, ¿no? Todas estas cosas. Hay diferentes variantes, ¿no?
¿De qué precios estamos hablando de media, por ejemplo, en transporte nacional y en internacional, el kilómetro?
Pues hombre, hay diferentes tipologías de precios y cada operador marca las suyas en función de sus necesidades. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y hay bastante variación. Luego hay conceptos que a lo mejor, de una manera u otra, cuando se han puesto todos los conceptos, no hay el diferencial tan sumamente grande. Pero sí, bueno, pues estamos hablando en torno a, no sé, podríamos hablar que esté con las variables y con unas cosas y otras en el tema, a lo mejor nacional, sobre el 1,30 aproximadamente el kilómetro, más o menos. Luego, esto es muy generalizado. Pues han salido, ahora cuando ha habido este cuello de botella, pues salía el kilómetro un poco más alto. Y luego, pues, obviamente, en algunos tráficos y en algunas rutas sale algo más bajo. Pero bueno, generalizando en nacional, podemos estar entre eso, entre el 1,30 y el 1,40. Y en el tema de internacional, pues podemos estar en torno a 40 céntimos por encima, más o menos. Luego hay otros componentes que a lo mejor hacen que suba unas décimas más, pero bueno, en términos generales nos movemos en esa línea aproximadamente, ¿no?
No sé si manejas este dato. ¿Cuántos camiones más o menos se dedican en España al transporte de vehículos?
Pues mira, no hay una estadística oficial, la hemos estado y la hemos tratado de buscar y hemos tratado de hacerla. Tenemos una aproximación. Nosotros, cuando pasó todo esto de la pandemia y tal, antes de todo esto teníamos un flujo de en torno a unos 3.500 camiones de portacoches en España. Luego calculamos que en torno al 25 o el 30% de estos se pararon, se vendieron, se desguazaron, etcétera. Y ahora creemos que puede, con el tema del año pasado, un poco con el cuello de botella que hubo una subida importante del trabajo, una subida importante de precios el año pasado, pues pensamos que en torno a, tiene que estar la cifra sobre, en torno a unos 3.000 aproximadamente.
Solo hay 3.000 camiones que se dediquen en España al transporte de vehículos.
Más
Parecen
o menos,
pocos,
sí.
¿no?
Sí, yo creo
Parecen
que no.
pocos.
Pues en esa línea nos movemos.
Vosotros ahora últimamente, ¿cómo está vuestra relación con los operadores? ¿Tensa como siempre? ¿Dispuestos al diálogo? ¿Abiertos al diálogo? ¿O os escuchan y luego van a su puta bola a hacer lo que les da la gana, como siempre?
Generalmente nosotros con los operadores, con la mayoría de los operadores grandes, sí dialogamos. No hay una relación, digamos, demasiado fluida, pues tenemos que, pero sí, generalmente si pedimos una reunión, generalmente nos atienden, ¿no? Otra cosa es las conclusiones de las mismas. Generalmente cuesta mucho llegar a algo con ellos, ¿no? Cuesta mucho porque, bueno, ellos entienden perfectamente nuestra situación. Pero eso, efectivamente, la entienden y ya está, esto es lo que hay. Luego ellos saben cómo está la situación de cada uno de sus colaboradores y por tanto, bueno, pues nosotros hemos tenido reuniones con todos ellos en la mayoría de los casos y además hemos tenido reuniones con la propia asociación de ellos en CTM. Y bueno, pues sí, no, nos entienden, pero ahora mismo está la cosa en que nos entienden y ya está.
Hablábamos antes del precio que costaba carrozar un vehículo, un portavehículo y tal. Y hay un tema que también hay que incluir que es muy importante, que son las primas que pagáis por los seguros. Los seguros son bastante caros en vuestro caso, ¿no?
Sí, y ya no hablamos de los seguros, porque el seguro de circulación, bueno, pues no es de más,
No, me refiero al seguro
está en
de
la
la
línea de lo demás.
mercancía.
Pero
El
el seguro de
seguro.
mercancía no es el problema ya de lo caros que son, es el problema de los daños, la mercancía, el dinero que vale, los daños, los costosos que son, y el problema que se nos avecina es que no vamos a tardar mucho porque las compañías es que no los quieren. Las compañías no quieren este tipo de seguros porque generalmente pues son deficitarios, ¿no? En este sentido. Entonces, si te lo facilita el operador, pues las condiciones que te da no son muy buenas. No es que no sean muy buenas, es que son las que hay. Y si te lo haces tú por tu cuenta, pues tienes el mismo problema. Quiero decir, estos seguros son muy complicados. Están muy. Los daños están ya muy considerados, ya hay información entre todas las compañías. Los vehículos y el fabricante los deprecia también de una forma importante cuando hay algún tipo de daño importante. Bueno, y todas estas cosas que hay que contemplar, pues no son. Cada vez son menos atractivos para las compañías, ¿no? Por lo tanto, son muy, muy costosos y tenemos que asumir en muchos casos pues una parte importante de los daños más pequeños en el sentido de no trasladarlos. Por ejemplo, los propios seguros, si no llegan a ser superiores a lo que a las franquicias que tenemos impuestas. Por lo tanto, muchos de los transportistas pequeños y autónomos. Me imagino que también, pero en este sentido las micros asumen ellos porque, bueno, no llegan a la franquicia o pasan la franquicia por muy poco y para no gravarlo la propia póliza, pues los asumen ellos. Y eso es un capítulo también muy importante a la hora de resultado final, en la cuenta de resultados, ¿no?
Muy bien, José Manuel, ¿algo más que nos quieras contar? ¿Qué creas que debes de decir?
Bueno,
Aitor.
pues sí, lo que esto no es para nuestro transporte, pero es para todo tipo de transporte. Cada vez hay más inseguridad, cada vez hay más problemas. Los conductores cada vez están teniendo más problemas para realizar sus descansos en múltiples sitios. Hay pocas áreas de descanso preparadas. El conductor es una persona que en este caso está vendido. Hay una cantidad de robos grandísimo, bueno, y esto cada vez nos está poniendo en más aprietos, en más problemas, y también es otro hándicap para que esto no sea atractivo para la gente, ¿no? Y esto tenemos que hacérnoslo mirar, tanto las asociaciones como los operadores, como los transportistas, pero sobre todo la propia administración en este sentido, porque cada vez está habiendo más problemática en esta línea. La inseguridad es algo que condiciona mucho también el acceso a esta profesión. Y hay mucha, mucha, mucha inseguridad hoy en las carreteras.
Ese es un problema endémico de toda Europa que yo no, nunca se entenderá por qué no le ponen. Ellos saben el remedio, lo que no se entiende es que muchas veces, porque luego te encuentras que, bueno, vienen empresas particulares, hacen áreas de estacionamiento, vale, las hacen, pero, joder, el otro día viendo, hace un mes y pico yo una, viendo el menú que tenía y el precio que tenían los cafés para los camioneros, normal que el aparcamiento esté lleno y no haya ninguno en el comedor. Se tienen que poner las pilas tanto empresas privadas, grandes multinacionales de hidrocarburos como las administraciones, porque el problema de la seguridad es muy importante. Y saben que es un problema, pero no sé cuándo le pondrán remedio. En fin. Ya sabemos que
Pues
los
ese es un
gobernantes van.
hándicap importante, el dinero. El
Los
dinero es importante.
gobernantes siempre van años por detrás de la ciudadanía.
Pues sí, pero el dinero es importante, pero el tema de la seguridad para esto es un hándicap importante, ¿no? Al final la gente quiere trabajar con seguridad y esto es un hándicap muy, muy, muy importante que también condiciona mucho el acceso a la profesión, ¿eh?
Bastante tiene el conductor con hacer cada día su trabajo. Vamos, para encima tenerse que echarse a dormir con un ojo abierto y otro cerrado.
Exacto.
Pero en fin, esta es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Saben el problema,
Así
saben
es.
las soluciones, pero nadie hace nada.
Pues
Muy
sí.
bien, don José Manuel, pues muchas gracias por este rato, por habernos resuelto todas las dudas que teníamos desde la última vez que hablamos de esta particularidad del transporte de vehículos, y como siempre, aquí tiene usted siempre los micrófonos y la radio de Diario de Transporte para hablar de cualquier tema que considere de interés.
Pues muchísimas gracias a vosotros y nada, bueno, pues agradecerle a Diario de Transporte y sobre todo a ti, pues que tengas esta deferencia con nosotros, que cada vez que hemos necesitado de vuestros servicios hayan estado y agradecértelo de corazón. Muchas gracias.
Pa aquí estamos. A eso estamos. Hasta aquí el podcast dedicado a los portavehículos.